Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Oyentes de la Radio UNAL, hoy damos inicio a la nueva emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para sus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio UNAL y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Bueno, estoy muy contento de estar escuchando el tema musical Memoria de César López, este tema musical de la película homónima, Memoria de Pichapowera Zetacul, con quien abrimos la puerta a esta reflexión cinematográfica. Introducimos a nuestra invitada hoy, Diana Bustamante. Diana es nuestra invitada de hoy, es una de las figuras centrales del cine nacional contemporáneo, es egresada de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido productora de La Sombra del Caminante 2009 con Cristina Gallego, con quienes fundan Ciudad Lunar, funda también Born in Blue, produce El Cuerpo del Cangrejo, La Sirga de William Vega, La Playa de Sem, de Juan Andrés Arango, La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, Siete Cabezas, Violencia de Jorge Porera, entre otras. Diana además ha sido una importante gestora cultural de su posición como directora artística del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indios entre 2014 y 2019, dándole un toque muy internacional al festival y a la cinematografía colombiana. Estimada Diana, muchas gracias por acudir a esta cita y bienvenida a sus emisoras, las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, su programa Alucine.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Siempre es muy bonito volver a la casa, volver a que sea este campus virtual donde nos conectamos ahora.
Muy bien, estimada Diana, bueno, hablemos de música inicialmente, hablemos de tu amistad con César López y hablemos de este tema musical que estamos escuchando.
Pues bueno, la película Memoria tiene una banda sonora particular, porque bueno, hay que verla para que me entiendan qué tan particular es, pero estas dos piezas centrales que compuso César fue un proceso muy bonito. César y yo nos conocemos hace 20 años de la vida, somos vecinos además del barrio La Soledad, en fin, pero trabajar haciendo cosas juntos en cine nunca había pasado. Habíamos hecho otras locuras, habíamos trabajado en un programa de Desarme en Pereira, habíamos hecho como cosas muy diferentes al cine juntos y a la música como tal, él, ¿no? Más como en su posición como activista y cosas así, ahí nos habíamos encontrado, pero en el ejercicio profesional de ambos nunca. Y ya, y cuando empecé el proceso de la peli hablando con Api, como que yo dije, creo que César es la persona, por obviamente su talento, pero también porque yo sabía ya que íbamos a recorrer un camino largo, ¿no? En un camino que iba a requerir paciencia y tener como una gran apertura, y creo que el espíritu de César funcionaba muy bien para eso, y así fue. Entonces ahí empezamos como a construir estos dos momentos musicales que tiene la película, que son muy importantes, y la pasamos muy rico. Fue un trabajo muy bonito, yo creo que para los tres.
Estimada Diana, hablemos del FICSI y ese trabajo de curaduría y programación de cine que le da ese toque internacional y nos permite tener varios maestros del cine asiático contemporáneo, como Kim Ki-duk, que en paz descanse, que se los llevó la pandemia también, ¿no? El COVID. Brillante Mendoza, uno de mis directores favoritos filipinos, y por supuesto a Pichampok Buera Zetacul, en donde me imagino que nace esta bella relación, esta bella amistad. Y aquí también me gustaría detenerme para felicitarte por esa tarea, pero también hacer un llamado, digamos, a las personas que están en el Fix ahorita, porque con su ida se fue un festival muy grande y tenemos un retroceso muy grande, y quiero hacer un llamado también a las personas que están ahorita para una toma de conciencia. No se puede hacer borrón y cuenta nueva cuando el trabajo es tan bello, tan poderoso, tan formativo y que le dio tanto, tanto, tanto al país. Estimada Diana, hablemos de ese momento y hablemos de esa relación con Huerazitacul.
Pues como ya lo dijo Armando, yo siempre, digamos, el festival tenía un enfoque latinoamericano en ese entonces, lastimosamente, como también lo has dicho, todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí, ¿no? Es como, ya no sabemos qué enfoque tiene, pero en aquel entonces el enfoque del festival, sus competencias eran iberoamericanas. Y ahí digamos que había un montón de ese espíritu de identidad regional que había impreso en el Festival Gabo y el impulso que trató de darle al Festival Gabo y esa idea de la identidad latinoamericana. Y eso era muy importante en el festival, pero también para mí era muy importante cómo esas cinematografías que aparentemente son tan distantes, tan diferentes, esos países que nos suenan como nada que ver con nosotros, que literalmente en algunos casos son nuestra antípoda, ¿no? Nuestra antípoda es en Indonesia, pero eso es ahí al ladito. O sea, sí realmente somos un poco la antípoda de esa parte del sudeste asiático y del Asia, no Japón, no China, sino esas otras periferias, inclusive dentro del mundo asiático. Y a mí me parecía muy interesante cómo de alguna manera sí habían unos vasos comunicantes entre esas cinematografías y las nuestras. Y entonces desde el principio, como bien lo señalas, siempre tuve directores asiáticos que me parecían capitales, o hubiésemos querido traer mucha más gente. Y en esa inquietud, en el 2016, yo le escribí un email a API. Pero además así cuando yo quería realmente que alguien viniera, pues yo me sentaba toda una noche y escribía así como, ¿no? Como desde el amor por las películas, entonces le escribía, entonces cuando tal y no sé qué, y tal peli, tal escena, y ya, y le dicen, y el man me respondió a las 2 horas diciendo que nunca había recibido un email así en su vida, y que de una, que él venía, que no ese año, porque ese año no podía, pero que el año siguiente sí. Y la verdad, en ese momento yo lo único que pensaba era en lo maravilloso que iba a ser tener una retrospectiva completa de él. Incluso presentamos una película que no presentan tanto, que es la de Iron Pussy, no sé qué, que es una cosa muy rara, como medio chiqui, pero es una película muy interesante que a él le gusta mucho que la programen, además porque él tiene un montón de relación con la cultura popular y con la televisión y bueno, en fin. Entonces yo en ese momento era la mayor felicidad, era eso, poder tener una retrospectiva completa de él. Teníamos todos los programas de cortos, tuvimos una de las instalaciones como chiquiticas que me gustan mucho que se llama Fireworks. Bueno, y ya, y yo no estaba pensando en nada más, y él después decidió quedarse por su cuenta, hacer un viaje, y ayer todo el mundo empezó a decirme cómo API Chatpong va a firmar en Colombia. Y pues la verdad, usted sabe que uno es medio del festival, y yo como soy de decir, o sea, ¿no? Estoy como hiperenfocada en algo. Pues como que no pensé nunca nada, y ya, y a los 2 meses de su viaje me dijo, ¿qué tal si hacemos algo? Y ya, y aquí estamos hablando de eso.
Bueno, a mí me gustaría decirle a los oyentes, pues, los que no conozcan, pues que API Chatpong Huerazitacul es una figura muy importante en el cine contemporáneo que ha replanteado el lenguaje, ¿no? Y además desde una mística, ¿no? Muy espiritual también, ¿no? Muy universal desde lo popular, ¿no? Que ya no sé si fue la primera vez que vino a Bogotá, Diana, pero yo recuerdo haber leído su Twitter y decía que le maravillaban las nubes de Bogotá y además que se había cortado el pelo, tenía fotos en estas barberías de afros que hay en Bogotá, en Bosa. Y a mí eso me pareció ya pues otro sello, otro testimonio de la bella persona y la gran artista que es. Bien, quería devolverme para terminar el tema Fix y también que en tu gestión y también habrá que mandarle un saludo y una felicitación a Pedro y a todo el equipo, ¿no? Se dio por primera vez un premio a un cineasta colombiano y este programa de cierta manera también me gustaría dedicárselo, ¿no?, a maestro Luis Ospina, que siempre llevamos en nuestro corazón, en nuestra cabeza, ¿no? Y bueno, poco todo lo que hace se debe también a toda esa relación cinéfila y de trabajo constante que caracterizó la vida y obra de Luis Ospina. Bueno, hablemos un poco de cómo se llega a memoria y por qué Colombia. ¿Qué significa memoria? No hablar en términos argumentales, sino dejar como al público por qué hay que ver esta película. ¿Qué significa memoria y qué significa Colombia como paisaje, como territorio, como personaje en esta narrativa?
Bueno, memoria es muchas cosas, ¿no? Es una película que más allá de la historia que plantea, que es una historia muy sencilla, no es una película sencilla para nada. Es como la mayoría de películas de Apichat Pong, como el subtexto y la densidad que está en la película, está en la forma de la película y no en la historia de la película. Para mí realmente es una película sobre la memoria, por eso se llama memoria, pero la memoria como una masa más amplia que nos conecta a todos los seres humanos, ¿no? A mí, a la gente que está acá, pero también a todos los seres vivientes que están en el planeta, las montañas, bueno, y los inertes también, las montañas, los ríos, ¿no? Como todos estamos de alguna manera conectados por las memorias y por esas cosas que hacemos o que los otros hacen y que van dejando unas trazas, ¿no?, en el mundo, en nosotros mismos. Creo que eso finalmente, de eso se trata la película, en la profundidad. Pasan muchas otras cosas, no podemos spoilearla, pero es una película muy inesperada en muchos sentidos y que la aparente sencillez se va volviendo pues una experiencia que sensorialmente es muy poderosa, pero que creo que mentalmente también es una película intensa, ¿no? Y es una película intensamente humana. Colombia en la película no es una locación, Colombia en la película es la película, ¿sí? O sea, esta película nace acá. No es como, yo estaba pensando filmar esto en otro lado. No, él decidió filmar esa película acá. Él empezó a tener una alucinación auditiva que sonaba como un bang en su cabeza, que es lo que tiene el personaje, antes de venir a Colombia. Y entonces él empezó a asociar eso como con Colombia. Y luego pues hay muchas cosas que tienen que ver como con esas trazas del miedo que nosotros históricamente hemos vivido, a cómo nos hemos acostumbrado a vivir con miedo, con tristeza, a ser vulnerables, a vivir en medio de la violencia, ¿no? Cómo esas cosas se van quedando de una manera muy inconsciente, pero también consciente, ¿no? Cómo las normalizamos. Entonces, de eso se trata la película. Entonces la película no podría suceder en ningún otro lugar que no fuera este lugar. Así el personaje principal sea una extranjera que está viviendo eso, la protagonista es la energía de un país, ¿no? Es también todo eso que está condensado justo en esas montañas, en esas personas, en esos seres, y que el personaje transcurre, ¿no? Bogotá es una cosa divina en la película, que todo el mundo lo dice, y a mí me encanta porque haciéndola siempre pensábamos como no queremos, o sea, como que no, usted no ve Monserrate, lo cual me parece lo máximo, pero pues el aguacero de la soledad es una vaina magnífica y se siente muy bogotana realmente. Yo creo que, usted sabe que, bueno, ya las menciono, yo he hecho varias pelis, pero a un nivel como sensitivo, creo que esta es la película más colombiana que yo hasta el momento he hecho, y muy amorosa con la aproximación de lo que nosotros somos, evitando cualquier tipo de exotismo, de lugar común, de cartel, ¿no? Como de, tú colombiano eres esto, toma. No, es solamente una aproximación profundamente humana de los que habitamos este territorio.
Bueno, y un poco también por eso presenté al abrir este programa que esta película es una reflexión cinematográfica, una vez más también espiritual, porque los que hemos acercado a la obra de Apichat Pong, pues pues es un cine que realmente lo atraviesa uno. Hablemos del casting, ¿no? Pues qué maravilla traer a Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jean Balibar, Juan Pablo Urrego, Daniel Jiménez Cacho, entre muchos otros, ¿no? Hablemos un poquito de cómo es trabajar con este parche de colombianos y de gente tan universal y pues artistas totales, ¿no?
Bueno, pues maravilloso, igual un reto muy complejo para todos. Para Tilda era un reto, para el casting colombiano era un reto trabajar también como con ella, con los otros. Lograr en términos generales un equilibrio de todos los actores, que es justamente el mayor reto en términos de dirección. Pues fue un trabajo conjunto muy bonito entre, por supuesto, Apichat Pong, los actores, Manolo Orjuela, que fue el entrenador de actuación del cast colombiano, y Juanita Delgado, que hizo parte del equipo también de entrenamiento de voz y de pronunciación de Tilda, pero que también apoyaba muchísimo la parte actoral de cómo lograr que esta orquesta sonara pareja. El casting en Colombia fue un proceso muy largo, tratando de encontrar pues esos personajes. Api es muy exigente, pero a veces también duda mucho, quiere ver las cosas 18 veces para poder estar seguro, y fueron, no sé, 6 meses viendo gente hasta que ya fue como decantándose el proceso, pero también fue haciéndose evidente que específicamente por el gap idiomático íbamos a necesitar un trabajo con alguien, que en ese caso fue Manolo, para apoyar a Elkin y poder, digamos, transmitirle a Elkin todas las necesidades y hacia dónde quería ir Api, no solamente idiomáticamente, no era un traductor, sino realmente alguien que pudiera coayudar a que Elkin lograra pues ese tono. Eso, digamos, que fue lo más complejo, desprenderse de muchas cosas. Para Elkin fue, pues sí, un reto como de vaciarse. Incluso usa esa palabra que me parece muy linda, vaciarse de muchas mañas y de muchos hábitos que uno trae pues de un oficio que lleva ejerciendo muchos años. Entonces Elkin ha ejercido específicamente en televisión y en teatro como con otra forma estética. Entonces, llegar a esta película le implicaba asumir otros retos, y asumir esos retos solamente los podía lograr si olvidaba todo lo anterior, ¿no? Y volver a ser como un niño, y volver a jugar, y volver a ser inocente y a estar abierto a lo que uno no espera, ¿no? Entonces, eso, digamos, fue como lo más complicado en términos actorales. Y ya, digamos, en el término humano, digamos, era un parche muy disímil, pero muy divertido. Realmente muy, muy divertido. Todos personas supremamente generosas, tranquilísimas. Filmar en Pijao fue una maravilla, porque además en Pijao Elkin era una figura social, o sea, no podía salir a la calle. En cambio, Tilda nadie la volteaba a mirar. Entonces eso era muy divertido, porque era como una dinámica para ella del mundo al revés, sí, que le encantaba. Y a nosotros también, porque podíamos, nos daba libertad para hacer muchas cosas que normalmente no es tan fácil. Pero fue sobre todo una experiencia como profesional y humana muy interesante, ver también la capacidad y la generosidad de todo el cast, como de dislocarse, ¿sabes? Como de estar en una posición que no es su posición regular y ser capaz de jugar de nuevo y de reencajar en ese nuevo rompecabezas que les proponía la película.
Muy bien, estimada Diana, hablemos ahora un poquito de ese trabajo ya técnico de todos esos artistas y colaboradores. No nos daría tiempo el programa para hablar de todos, ¿no? Tanto de los compañeros, amigos colombianos, como del equipo técnico, pues base también desde Apichat Pong. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Algunos nombres de estas personas que hicieron posible este trabajo, Diana?
Bueno, son muchísimos. Los créditos duran 10 minutos. Para cuando la vayan a ver, por favor, sean pacientes, porque todos y cada una de esas personas que están en esos créditos fueron fundamentales para esta película. Y eso que no pusimos ni siquiera los figurantes, porque la película es divino, ¿sabes? Es como muy sencilla, pues una película que tiene, no sé, 4.000 extras, una cosa así, como todo está muy, muy, muy bien hecho, muy calculado, pero no se ve así. Todo parece como muy, muy natural. Es divina. No, es que es un equipo enorme, pero también fue de nuevo podernos como articular. Realmente Api Fue muy, muy arriesgado en hacer una película en un idioma que no es el suyo, en un país que no es el suyo, con un sistema absolutamente diferente, y solamente trabajar acá con su director de foto, que es Sayon Bumugdiprong, y su asistente, un asistente de personal y de dirección, que es Sompon Chingan Somponse. Esos apellidos sí lo retan a uno así.
Pero ya te volviste una dura.
Sí, no, los puedo pronunciar en Thai, incluso. Que tienen como, por ejemplo, nosotros decimos Wirasetakul, pero se dice Wirasetakun.
Okay.
Bueno, solamente teníamos estas dos personas que fueron increíbles, pero mira la generosidad de todos. Sayon Bu, que también trabaja con Luca Guadagnino, con Miguel Gómez, ¿no? O sea, es un director muy grande de foto. Él aceptó venir a trabajar a Colombia sin nadie, solo. Y yo le dije, Sayo, mi gaffer, que es Giovanni Barrios, desde mi primera película, te juro que vamos a estar bien. Él no habla inglés, pero vamos a estar bien. Y me decía, yo no necesito que hablen inglés, yo necesito que hablen cine.
Wow.
Y estos locos eran como, hacían como señas, y en un segundo estaba el set. Era una cosa absolutamente impresionante. Angélica Perea, también de la Universidad Nacional, diseñadora de producción, una cosa también de nuevo maravillosa de sentir que el arte no se siente, pero que todo está absolutamente calculado y presente. Nuestra queridísima, amada niña de esta casa, Caterine Rodríguez, diseñadora de vestuario, que es de esas alegrías que le permite a uno la vida en muchos sentidos, y es ver crecer a alguien. O sea, Caterine fue practicante de nosotros en Los Viajes del Viento, practicante de producción de arte. Le tocó la mitad de la película en un closet haciendo legalizaciones y pegando botones. O sea, era una cosa.
Muy bien.
Y mi chinita, entonces ahora es muy grande y fue la diseñadora de producción de vestuario también de esta peli.
Este año fue invitada para ser parte de la academia.
De la academia.
De Hollywood.
O sea, realmente todo el equipo es colombiano. Paola Pérez, que siempre pues también me ha acompañado en muchos proyectos, fue la productora de línea. Hay una cosa bien importante en la película, tiene muchos efectos. Y el equipo de efectos visuales, que eso lo hicimos en plena pandemia, ¿no? Eso fue una locura. Estaba dirigido por Juan David Díaz, que también es de La Nacional, Juan Díaz, y Juan Manuel Betancourt. Entonces, son parte fundamental de una cosa muy especial que tiene la película, que técnicamente se desarrolló en Alemania, en un estudio que se llama Automática, pero pues el diseño de todas esas cosas muy locas que hicimos en la peli lo hicieron ellos dos, y la supervisión de efectos la hizo Juan, que fue una cosa también maravillosa. Bueno, y millones de personas que siempre han estado acá, que también ha sido muy lindo verlas crecer en la película, como Jaylee Antonio, que es mi coordinadora de producción, que empezó como practicante, como Mateo Suárez, que también empezó como practicante acá y pues es el segundo de dirección. Entonces también como que es eso es más bonito que la película realmente, es poder vivir ese arco dramático, digamos, de lo que significan esas películas en la vida de las personas y en sus procesos profesionales y personales. La postproducción la hicimos eso fue como un producto de la pandemia, la íbamos a hacer en México y al final pues terminamos haciéndola en Zoom, un poco allá, un poco en Francia, un poco en Tailandia, un poco en México, pero bueno, ahí más o menos se logró todo.
Quería compartirte a ti y a los oyentes un pequeño texto de Víctor Erice, un poco con esa relación que hablas del cine como un lenguaje universal, ¿no? Para mí el cine es un país que no existe en los mapas, y para acceder a él no tuve que pasar grandes aduanas. Nadie me pidió el pasaporte, pero me hizo ciudadano del mundo. Yo vivía en un país de fronteras cerradas, de miedo en la calle, de falta de libertad, un país torturado por las consecuencias de la guerra civil. Las películas me permitieron ser ciudadano del mundo. Cuando me encuentro con un colega japonés, puedo mantener una conversación a pesar de pertenecer a culturas diferentes, porque tenemos esta lengua común, el cine. Víctor Erice. Estimada Diana, hagamos una invitación. Tiempo es muy corto, me gustaría hablar mucho más, anécdotas, cosas que a mí me mueve profundamente lo que están haciendo. Pero hagamos una invitación para que los colombianos acudamos a esta cita con el cine y además volvamos no solamente a rodear el cine colombiano o este cine universal, sino también volvamos al ritual colectivo de Sala Oscura en Sala.
Bueno, pues eso es muy importante lo que su merced acaba de decir, y es volver a las salas de cine. No solamente a ver memoria, sino regalarnos eso que nos están queriendo quitar de muchas maneras en esta sociedad, y es reencontrarnos como comunidad, reencontrarnos como seres, sí, humanos, pero colectivos, que requerimos a otras personas para vivir. Uno no puede ser feliz solo, uno no es un individuo autosuficiente. Necesitamos de las otras personas y necesitamos querernos, reencontrarnos, reconocernos. Y el cine creo que es una herramienta poderosa también de reconectarnos, conservando nuestras individualidades, de recuperar los espacios de encuentro público, de manifestarnos a nivel cultural. Y esta película en particular, Memoria, es una pieza que está diseñada para la sala de cine. Piénsese en el arte instalativo. Usted no puede decir que una instalación la puede ver en un celular. No, usted una videoinstalación tiene que verla como una videoinstalación. Y si no, no tiene chiste. Entonces esta película, para que tenga chiste, como arte instalativo que también es, tiene que verse en la sala de cine. Y esto no es carreta, yo la hice, yo la edité. Y cuando yo la vi la primera vez en una sala de cine, casi me caigo de la silla. O sea, fue como, juepucha, ¿qué hicimos? O sea, es una cosa muy diferente y tiene que ver con lo experiencial y reconocer que el arte también requiere esa experiencia física que nos saque y nos movilice de nuestra cómoda individualidad también. Entonces es un llamado para mirarnos en esa película, para revisarnos en esa película y regalarnos también una experiencia estética y un como un champú estimulante en el cerebro, que yo creo que van a salir muy muy contentos y muy satisfechos de haberse permitido esa voltereta por el cine. Vamos a estar en salas en toda Colombia. Esperemos que duremos al menos 2 semanas en esas salas. Pero bueno, ahí estamos y los estamos esperando. Y la película, el primer país en el mundo en el que la película se estrena comercialmente es este, Colombia, la casa de la película. No, en ningún lugar se ha estrenado y es una, sí, es como una apuesta también de primero lo nuestro, primero la casa, ¿no? Uno empieza por la casa. Y creemos que también es como el espaldarazo y el abrazo que la película también está esperando de parte de donde surgió, ¿no? Y también es una forma de retribuirle al país y a la gente que la hizo, pues todos los regalos que nos hicieron para poder hacerla. Así que pues nada, a las salas de cine.
Diana Bustamante, gestora cultural, directora, productora de cine, curadora, programadora, gracias por tu arduo trabajo, por tu amor y tu compromiso, y gracias por acompañarnos en Alucine.
Gracias y siempre acá a la orden.
Estimada Diana, nuevamente gracias, y el cine nos unirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucie@unal.edu.co. Nos acompañan el máster y la producción del equipo de la Radio UNAL, y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Dejan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.